com els detinguts a Mallorca. I acabaran recordant que per prova ciclista hi ha hagut, si no duren encara, les restriccions a la circulació a les carreteres de Campos, de la carretera de Campos a la colònia de Sant Jordi, que avui a Barça a partir de les 3:30 n'hi haurà també entre Porreres, Vilafranca, Felanitx i Campos, i que fins a aquesta hora també estava tancat, està tancat el Coll de Solla per una prova automobilística, que també hi ha hagut restriccions en el Jardí Pòrtol a Marratxí i a la carretera d'Inca a l'Aro per Llosa de Via, que es veurà afectada igualment avui capvespre per aquest ral·li de Bunyola a Orient. Fins aquí les notícies de la una del capvespre, Divendres Ràdio, més informació a l'emissora pública, a l'informatiu migdia de les dues. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com. Anys amb tu.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Ja ho saben, avui és dissabte 18 d'abril. I avui serem a l'Hospital de Manacor per xerrar de bones pràctiques pel que fa a cures sanitàries. També serem a Eivissa per xerrar de la importància de l'atenció primària en l'atenció i les cures a gent gran de residències sociosanitàries. Ens encontrarà un metge de primària de l'àrea sud d'Eivissa en uns instants. I el tema central d'avui versarà sobre un tema molt important, com és que 100.000 persones han agafat el telèfon per dir prou, per dir basta, per dir no puc més, per dir que el món li pesa, que li cau al damunt, que els seus problemes personals, laborals, sentimentals afecten tant el seu benestar emocional com la seva mateixa salut mental i que ja no poden més, que tots sols no poden sortir d'aquest túnel de les fosques al qual es troben immersos. Per sort, aquestes 100.000 persones telefonaran al lloc indicat, al telèfon de l'Esperança de les Balears, on voluntaris els aportaran calma i pau per seguir amb positivisme, aportant llum i esperança. Avui, ara que s'ha presentat aquesta setmana l'informe que resumeix els 40 anys de trajectòria de l'entitat, comptarà amb els estudis d'IB3 Ràdio, amb el seu portaveu, Lino Sales, que vendrà acompanyat per un psicòleg. Són alguns dels temes en portada d'avui, però n'hi ha altres, així que ja arrencam. Vida saludable, benvinguts. Començam el nostre repàs informatiu de la setmana a Manacor. De fet, els nostres fidels oients saben que el Centre Sanitari Públic de la comarca de Llevant sol ser protagonista amb els seus professionals i les associacions de pacients del nostre programa. Avui insistim en les bones pràctiques. Laura Calafat, molt bon dia.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els nostres oients del programa de referència de la salut i el benestar a la ràdio pública de les Illes Balears. Efectivament, a un dels nostres programes anteriors vàrem entrevistar Francisco Ruiz, líder de la guia d'alternatives a l'ús de les contencions per a pacients de l'àrea de psiquiatria per problemes vinculats a la salut mental. I avui xerram amb una companya seva, es tracta de Lucrecia Morell. Ella és infermera i co-líder del projecte BPSO a l'Hospital de Manacor i ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic. Bon dia, Lucrecia, i gràcies per participar al nostre programa.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ens pots explicar què vol dir que l'Hospital de Manacor sigui un centre compromès amb l'excel·lència en cures?
Les sigles traduïdes del nom que té el programa de bones pràctiques que tenim a l'hospital, en anglès BPCO, signifiquen centres compromesos amb excel·lència en cures. I se li designa aquesta acreditació a les institucions sanitàries que se comprometen a implantar, avaluar i sostenir pràctiques clíniques basades en la millor evidència científica per millorar les cures en els pacients, basant-se en les guies de bones pràctiques de la RNAO, una associació d'infermeres d'Ontario que l'any 1999 va crear aquestes guies. Aquest projecte internacional està implementat a diferents centres sanitaris i un d'aquests és l'Hospital de Manacor.
I com ha estat la trajectòria del projecte BPSO al vostre hospital?
L'any 2018 se va iniciar aquest projecte en implementació de tres guies de bones pràctiques, la guia d'accessos vasculars, la de lactància materna i la d'alternativa a l'ús de contencions que varen comentar en el darrer programa. Uh-huh. La implementació d'aquest programa suposa un gran esforç per part de la gent implicada en el projecte i arribar a instaurar les recomanacions que proposa la guia és una feina que hem de fer tots els professionals. Una vegada implementada una guia a una àrea de l'hospital, s'ha d'avaluar periòdicament i s'han de realitzar els canvis necessaris perquè se segueixi avançant i les recomanacions estiguin actualitzades.
Lucrecia, de quina manera s'organitzen aquests projectes perquè segueixin endavant?
Actualment ha implementat 5 guies de bones pràctiques a l'hospital, ja que en els darrers 4 anys se n'han introduïdes 2 més, i s'organitza de manera que se fan grups de feina que se dediquin a cada una d'aquestes guies. Depenent de quina unitat o àrea se treballa en la guia i el grup és més nombrós o no. Per exemple, la guia d'accessos vasculars és transversal a tot l'hospital, hi ha molta gent que hi fa feina i l'alternativa a l'ús de contenció pues, se tracta d'un grup més reduït, ja que només se treballa de moment a la unitat de psiquiatria. En aquest grup de feina hi troben líders, impulsors i col·laboradors. Se reuneixen periòdicament, s'organitzen activitats per fer difusió de les guies i d'aquesta manera poden aconseguir bons resultats de les avaluacions.
Mm-hmm. I com ho fa el personal sanitari per convertir-se en impulsor o en líder o en de bones pràctiques? I sobretot, quines feines realitza cada persona que pertany al projecte?
El personal sanitari que fa feina a l'hospital comença a conèixer BPCO habitualment quan hi ha implementada una guia a la unitat on hi fa feina i si té interès en involucrar-se en els projectes fa el curs d'impulsor i així obté el seu, diguéssim, títol com a membre de BPCO. Segons aquesta àrea on fa feina, s'afegeixen al grup de seguida corresponent i se li assignen tasques, sempre intentant aprofitar que faci activitats per ser que tingui més facilitat o li agradi més. Per exemple, a una persona que no li agrada fer feina amb l'ordenador no se li assignarà una feina d'avaluador, ja que suposa manejar un programa informàtic. I al contrari, una persona que li agrada xerrar en públic se li proposarà si vol presentar el programa a la resta de personal.
Quins són els valors més importants que creu que porten aquests projectes, evidentment, que estan basats en l'evidència científica per la qualitat assistencial al pacient, no?
Sí, basats en l'evidència científica sempre, se vol aconseguir que mitjançant les guies de bones pràctiques s'implementin les recomanacions que aquestes proposen i de la mateixa manera se cerca reduir la variabilitat en cures i que tots els professionals facin feina de la mateixa manera, eliminant tècniques que no són efectives. Les guies ens ajuden a prendre decisions i, el que és molt important, tenen en compte els pacients. L'objectiu principal d'aquest programa és donar als pacients la millor atenció i que rebin unes cures sanitàries de màxima qualitat.
I el personal sanitari, Lucrecia, està implicat? És a dir, perquè al final supos que és complicat canviar una forma de fer les coses que estem acostumats sempre funcionar de la mateixa manera i de repente ve un company, ve una guia BPCO i te diu, mira, això que feien fins ara s'ha basat en l'evidència científica que es fa malament i ho han de canviar. És complicat que el personal sanitari s'impliqui i canviï la forma de fer les coses?
Sí, és complicat de vegades per lo que comentes de que clar, hi ha coses que s'han fet durant molt de temps d'una manera i intentar introduir aquest canvi pues, s'ha de fer pues, seguint unes pautes, tenint en compte l'opinió de tothom, mirant quines coses mos ho poden facilitar o quines coses mos ho fan un poc més difícil i com les poden millorar. I entre tot, pues, en el final la comunicació és molt important, escoltar el que té que dir cada un i poder intentar trobar un consens per intentar canviar o mirar per què les coses no van bé o sí que van bé i d'aquesta manera pues, fer feina amb equip i al final intentar que se faci de la millor manera possible.
Clar. Lucrecia, i la societat, els pacients, són conscients del que significa la implantació d'aquestes bones pràctiques en cures a través dels centres compromesos, amb la seva excel·lència, com vostès a l'Hospital de Manacor? Perquè, clar, la gent cada pic exigeix cures més humanitzades i, afortunadament, l'assistència evoluciona, posant el pacient en el centre.
Sí, els pacients se'n donen compte del programa quan se fa una cosa molt més específica, no més general, sobre la seva malaltia, diguéssim. Per exemple, quan una persona, una mare que acaba de donar llum té problemes amb la lactància materna, pues tenim aquesta guia de bones pràctiques i el personal que fa feina a la unitat de maternitat i les comares en el territori segueixen les recomanacions per poder millorar la lactància i així ells també després pues, veuen que ho fan tots com un pot de la mateixa manera perquè seguim les indicacions. També de, quan seran d'accessos vasculars també poden veure si se posen els catèters d'una manera o d'una altra també seguint les recomanacions. I clar, com que quan seran del programa de vegades és com un poc abstracte explicar el concepte, pues, ho intentem explicar intentant donar difusió perquè s'entengui millor.
Clar. Moltíssimes gràcies, Lucrecia Morell, infermera i co-líder del projecte BPSO a l'Hospital de Manacor. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Som ara a Eivissa per xerrar de la importància de l'atenció a la gent gran. En aquest sentit volen xerrar del que es coneix com a EPAI RES, que és equip promotor d'atenció integrada balear a residències. Laura té més detalls.
Volen conversar ara amb el metge de família Walter Schifaino, qui ens pot xerrar del suport que es realitza des de l'atenció primària a les residències sociosanitàries. Molt bon dia, doctor. Benvingut a IB3 Ràdio.
Bon dia, bon dia. Puc parlar en espanyol perquè per mi no és fàcil parlar en català.
No és problema, però han de pronunciar bé el seu llinatge. És Schiaffino.
Schiaffino.
Schiaffino. Vale, perfecte.
Gràcies.
Doctor, com es dona suport des de l'atenció primària a les residències sociosanitàries?
Bueno, este es un programa que lo me han convocado a hacerlo cuando trabajaba en Santa Eulalia, me convocó en la subdirección para atender a las personas mayores. Y la verdad que lo que hacemos es, en realidad yo soy un soporte de los médicos de atención primaria. Lo que hago es colaborar con los médicos de las residencias en todo aquello que necesitan los usuarios de la residencia desde atención primaria de Ipsales, ¿no?
¿Y cómo se coordinan en las residencias desde atención primaria?
Bueno, mira, eso es un poquitito artesanal, porque lo fuimos haciendo de acuerdo a las necesidades propias de Eivissa. Me formaron en Mallorca, donde también hay programas de este tipo, y lo que hago es, bueno, según la demanda, todo lo que necesitan los abuelitos, se lo proporcionamos. Por ejemplo, sean materiales que necesitan del hospital, o agilizar, por ejemplo, las interconsultas, o hacer las analíticas que sean más rápido, ya que los médicos, los compañeros de atención primaria están sobrepasados con muchísima atención, entonces lo que hago yo es como un soporte a la atención que ellos proporcionan.
Doctor, ¿y ens pot explicar qué es y en qué consiste EPAIP RES? Porque los nuestros oyentes lo entenguin.
Claro, mira, EPAIP RES es un equipo de apoyo a la atención primaria, a los médicos de atención primaria, a todas las personas que son usuarias de residencia, ya sea de mayores o también tenemos Carraspal, que son personitas que tienen problemas, dificultades motrices y demás.
I fan una valoració geriàtrica integral de l'usuari, o en el cas de gent que no és geriàtrica, com diu vostè, que potser són disminuïts psíquics o físics?
Claro, sí, hacemos una valoración de acuerdo a lo que, según la demanda, como les explicaba, y de acuerdo a la situación de cada paciente, obviamente, con el aval de un neurólogo, un psiquiatra, dependiendo del caso, se hace una valoración integral, de acuerdo a eso se los estratifica para el tipo de atención, más que nada para que, por ejemplo, cuando llegan al hospital, se coordina, por ejemplo, tenemos Cana Mayora, no sé si lo conocen, entonces los pacientes van directamente, estamos creando caminos para que ellos puedan tener una atención más cercana desde la geriatría, ¿no?
¿Y quién es el tipo de perfil? ¿Paciente gran, pluripatológico, paciente crónico?
Mira, es sorprendente, porque en Eivissa tenemos pacientes grandes y no tan grandes. ¿Sabes? Lo que yo he notado es algunos pacientitos, por ejemplo, que se encuentran muy solos y se les apoya. Realmente a mí me sorprende, yo se lo digo desde Argentina, hay un equipo de apoyo integral muy lindo, porque se les brinda mucho afecto, incluso personas a veces que están en situación de calle se les está apoyando en las residencias, y todo con el apoyo del gobierno, ¿no es cierto?, y también de las instituciones. Entonces se han creado muchas plazas para personas que no tienen muchos recursos, y es importantísimo también, sí, el apoyo de la familia, ¿no?, la familia o amigos o personas. Incluso hay voluntariado, por ejemplo, hay voluntarios de la Cruz Roja, hay personas voluntarias. Realmente es un es un ambiente muy lindo de trabajo porque se ve mucha solidaridad de muchas personas.
Doctor, lògicament, amb aquest equip promotor d'atenció integrada a Balears de Residències es millora la qualitat assistencial dels pacients.
Mira, lo que yo he notado, por ejemplo, desde el tiempo que estoy a esta parte y que lo he valorado con mis colegas, con mis jefes y demás, es, por ejemplo, que logramos hacer que exista menos frecuencia de asistencia. Por ejemplo, uh-huh. Te lo explico algo gráfico.
Sí, sí.
En una infección urinaria, un pacientito anciano con una infección urinaria se descompensa mucho. ¿Por qué? Porque se le produce una alteración también del sistema nervioso y demás. Eso la misma infección lo descompensa. Entonces a veces eso le genera agresividad o se ponen mal o se ponen ansiosos y se pueden golpear, caerse y tal. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo directamente al hacer la analítica, ya el médico de la residencia la procesa y evitamos el camino de tener que consultar la familia con el médico de cabecera, después esperar la analítica, que hay mucha gente en espera, digamos, y después otra vez. Entonces lo hago directamente y de esa forma evita también la movilización de los pacientes, de que tengan que venir tanto hasta el hospital. Se ha reducido porque hay muchos pacientitos que el venir, ir y venir en una ambulancia, imagínate lo que conlleva. Obviamente cuando lo necesitan se hace siempre, pero en algunos casos que se logra subsanar la situación de salud en la residencia, se logra, y eso la verdad, digamos que ayudó mucho en la atención de los abuelitos, en la contención. Ellos, por ejemplo, imagínate que cuando salen de la residencia donde están albergados, es como que salen de su casa y se sienten muy mal, ¿me entiendes? O sea, se sienten como fuera de sitio. Por ejemplo, tú internas un paciente, obviamente se lo interna que necesita, pero cuando están fuera se nota que para ellos es como un sitio distinto que lo consideran como extraño y se sienten muy mal. Por eso tratamos siempre a darle toda la atención en la residencia, no lo que se puede.
Clar. I en quant als medicaments i els recursos, ¿fan vostès una prescripció racional?
Mira, sí, realmente es magnífico porque ahora con la coordinación también se ha comprometido. Imagínate que desde el hospital, ¿sí?, farmacia, a cada paciente le proporcionan la dosis calculada, o sea, todo el tratamiento que ellos ameritan, se le elabora aquí en el hospital, en la farmacia, y se suministra exactamente con un programa nuevo la dosis que necesitan y cada tratamiento adecuado, personalizado para cada paciente. O sea, eso es fantástico, porque ahí no cabe, digamos, duda de que se le está suministrando precisamente lo que se le ha prescripto.
Exactament. I menys errors, evidentment, en prescripció de medicació, en donar un medicament que no li toca.
Claro, porque también, bueno, claro, porque imagínate que no solamente lo observo yo, sino somos varias personas. Una persona, la misma jefa de farmacia, observa cada indicación, prescripción, todo el equipo de farmacia coordina también y observa todas las interacciones que puedan existir, porque tú imagínate, por ejemplo, ve distintos especialistas, un abuelito tiene muchas patologías, pero esto es pluripatológico. Uh-huh. Entonces, claro, cada médico le prescribe lo que considera, pero necesitas una valoración integral de todos esos tratamientos para que no existan interacciones entre los fármacos. Uh-huh. Entonces, farmacia observa eso y a su vez alerta cuando observa que, por ejemplo, un medicamento con otro es mejor no combinarlo, entonces se cambia y se pone una alternativa.
Doctor, i en quant a les necessitats de paliatius, de que un pacient tingui necessitats de cures paliatives, detecten aquestes necessitats vostès també?
Sí, mira, cuidados paliativos es magnífico. Trabajamos en coordinación con el equipo de unidad, el equipo de hospitalización domiciliaria que se agregó, y también el equipo de paliativos. Son fantásticos. Mira, hoy en día un paciente recibe todo el apoyo paliativo en la residencia. ¿Qué es esto? Imagínate, mi mamá, yo te voy a contar algo personal. Yo perdí a mi mamá en el 2023 y ella murió en la casa de mi hermano, en su casa. ¿Me entiendes? Obviamente uh-huh. Estaba con una enfermedad que ya no tiene retorno. Si necesitan, siempre se interna un paciente que tiene cualquier mínima posibilidad. De hecho, muchos están muy mal y se mejoran. pero cuando ya tienes, por ejemplo, un paciente, un cáncer terminal, algo, una insuficiencia cardíaca, ya que no todos los tratamientos, no, ya cuando, o muchos años, y ya no tienen una otra solución, no hay alternativa terapéutica, siempre que la necesiten se le ofrece, obvio. Pero cuando es así, quedan en la residencia, y tú no sabes lo maravilloso que es que las personas tengan sus últimos días en su lugar, acompañados de sus personas, de sus afectos. Y esto se lo recalco a la familia. Mi mamá murió rodeada de mi familia, de mis hermanos. Entonces, eso es muy importante para cualquiera de nosotros, en los últimos días, estar rodeado de nuestros afectos. Porque imagínate que a ti te toca partir de este mundo y te vas rodeada de máquinas. ¿Me entiendes? Sí. Que sí, que la terapia es muy importante, pero estás sintiendo ruido, gente que no te conoce, y vos te estás despidiendo del mundo. Vos lo que más querés es estar en un lugar con tus afectos, con tus cosas, bueno. Y en las residencias, todos los abuelitos y todos tienen hasta, por ejemplo, algunos que son escultores, todos sus cuadros, la familia les lleva fotos, se está haciendo un grupo, por ejemplo, ahora que hacen como un libritos en Formentera, y es una revista donde están todas las fotos de la familia. ¿Me entiendes? Pacientes demenciales. Entonces, sí, sí, recuerdan la familia, y en vez de mirar noticias, ellos no, ven su familia, recuerdos de la familia, de cómo están sus nietos, cómo están sus hijos, y eso es fantástico, les ayuda muchísimo.
Ens devem als nostres majors, idò, a la societat, es mereixen el millor tracte i atenció possible després de tota la vida treballant i cuidant.
Bueno, sí, mira, realmente todo lo que es todo lo que es la ancianidad, yo creo que está ahora, hoy en día, en el mundo, tenemos, más en Europa, gracias a todos los recursos de salud, gente que vive muchos años. Imagínate, antes una persona, imagínate tiempo atrás, decir 70 años era un anciano, ya no tenía. Hoy en día, una persona de 70 años tiene una vida fantástica.
Sí, sí.
¿Me entiendes? Se ponen de novio, mira lo que te digo, tienen otra vida. O sea, antes decías, llegabas con 60, 70 años, bueno, se acabó la vida. Ahora no. Y gracias a Dios, aquí en Europa, tienen muy buena calidad de vida. Yo veo, por ejemplo, personas, fíjate, de 80, 90 años que viajan, que hacen vida, los que no están internados. Y los que están ingresados también hacen salidas, van a la playa, hacen reuniones, se ponen a jugar en la residencia. Les hacen actividades recreativas.
Queda clar.
Yo creo que eso está cambiando muchísimo, sí, sí, para bien.
Moltes gràcies. ¿Entiendes? Perfecte. Walter Esquiafino, metge de primària de la salut de Vici Formentera, per tenir la nostra telefonada. Gràcies i fins una altra.
Muchas gracias. Adeu.
Hem de fer una petita durada per uns segons. Xerrem i molt dels 40 anys del Telèfono de l'Esperança.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb Bicibus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Si el teu nadó comença el cicle 0-3 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada setmana que dissabte visuable a la una del migdia a IB3 Ràdio. Avui al nostre programa volem posar en valor la feina del Telèfon de l'Esperança a la nostra comunitat perquè l'entitat compleix 40 anys d'ençà de la implantació a Balears d'aquest servei d'acompanyament i ajuda de forma altruista.
Enguany, a més, és l'any internacional del voluntariat. Aquesta setmana el Telèfon de l'Esperança ha presentat l'informe d'aquestes 4 dècades. En el context actual de polarització social i política, el Telèfon de l'Esperança aboga per lluitar pels drets humans i la igualtat entre les persones. persones. L'entitat vol crear i mantenir vincles entre les persones per crear cohesió social, cuidant dels usuaris i voluntaris. I avui tenim dos convidats per explicar aquest informe.
Efectivament, d'una banda, comptem amb Lino Sales, portaveu del telèfon de l'Esperança Balears. Cal dir que la trajectòria del nostre convidat sempre ha estat lligada al tercer sector, la vessant social i l'ajuda als altres. En aquest sentit, va ser durant 30 anys portaveu i director de comunicació de Projecte Home Balears i de l'associació Projecte Hombre en seu a Madrid. També va ser membre del comitè Drogues No, que presidien, per exemple, Baltasar Garzón, Johan Cruyff, Emilio Aragón, Luis del Olmo i la reina Sofía.
Lino Sales és membre del Consell Assessor de Projecte Home Balears i forma part de la Junta Directiva del Projecte Home Catalunya. A més, és llicenciat en Filosofia, màster en Periodisme i Comunicació i expert en drogodependències. Benvingut a Vida Saludable, Lino Sales.
Buenos días.
Ve acompanyat per Ignacio Severiano Jiménez de Castro, qui és psicòleg i orientador, a més de voluntari del telèfon de l'Esperança, recordant que la figura del psicòleg és clau per donar calma al pacient angoixat que telefona desesperat. Benvingut, Ignacio Severiano Jiménez de Castro, que ja ens ha dit que li agrada que li diguin Sebe. Com està?
Buenos días, encantado de estar aquí.
A veure, començarem per vostè perquè té un poc més de pressa, després continuem amb més calma amb en Lino.
Gràcies.
A veure, Severiano, com és de clau un psicòleg al telèfon de l'Esperança? Perquè imagino que tot passa per les seves mans i la seva saviesa per xerrar.
Pues lamento que no es muy importante ser psicólogo. No es imprescindible, ni siquiera necesario. La formación que hace el teléfono a través de sus formadores, sus orientadores expertos, que se extiende por 2 años aproximadamente, completa un poco las carencias, entre comillas, que pueda tener cualquier persona. Es decir, que no se necesita ningún título, ninguna especialidad, ninguna diplomatura ni licenciatura. Basta con que uno tenga disposición para, primero, conocerse un poquito más. Hacen unos cursos de crecimiento personal magníficos. Concretamente vamos a Valencia 2 veces, nos juntamos con grupos de aquella comunidad y de otras partes de España, y después hacemos un seguimiento aquí, individualizado, en grupos, pero individualizado, y finalmente lo que llamamos una preparación para coger el teléfono. Hacemos un curso especial de personas que han decidido seguir, porque muchos de los que hacen la formación no siguen, y con estas personas intentamos aprender todo lo que se necesita para atender el teléfono. En este caso, también hacemos lo que llamamos la coescucha, es decir, que durante un tiempo con un experto que ya tiene mucho tiempo cogiendo el teléfono, pues asistimos a sus sesiones, diríamos, a sus llamadas, y vamos interactuando para ir aprendiendo cómo se maneja. Así que, repito, lo de psicólogo no es ni mucho menos imprescindible, aunque teóricamente podría ayudar un poquito.
Lino no está de acuerdo, ¿no? Lino.
Bueno, a ver, yo creo que se ve...
Siempre es un experto.
Es modesto, es modesto. Sí, el psicólogo en el teléfono de la Esperanza es un profesional que, en el caso de Sebe, está cogiendo las llamadas por teléfono, ¿no? Y hay un equipo de psicólogos que están apoyando, dando asesoría al equipo. Si requiere alguien de un apoyo personal, se lo dará al psicólogo o al psiquiatra. Tenemos 2 psiquiatras.
Uh-huh. ¿Sí? Experts en el FIDIM en salut mental. Severiano, no sé si vostè, quan va estudiar psicologia, pensava que un dia ajudaria d'aquesta manera al teléfono de Esperanza.
En absoluto. Yo me dediqué a otra profesión, estoy jubilado, y ha sido una vocación, llamémosla tardía, que ha permitido que después de jubilado empezase estos cursos, ya que conozco a personas que trabajan desde hace años en el teléfono, y simplemente se trataba de colaborar y poner un granito de arena en esta labor que me parece muy importante y necesaria en nuestros días.
Uh-huh. Quin és el perfil de gent que telefona al telèfon de l'Esperança i que vostè agafa juntament amb més voluntaris? Perquè, clar, tothom té seus problemes laborals, sentimentals, econòmics. Saben que crec que l'informe determina que hi ha més dones que homes. És a dir, quin seria el perfil? Que és una pregunta que poden respondre, evidentment, tots dos.
Bueno, yo creo que hay un poquito de todo. Quizá predomina personas que tienen, yo diría, por la experiencia mía y quizá última que he tenido con compañeros, predominan los sentimientos de soledad. soledad, diría que en mi caso, por mi experiencia personal, es el primer problema. Después, depresión, gente que efectivamente ya está un poco como casi desahuciada de los servicios psicológicos, de los servicios psiquiátricos más que psicológicos y también psicológicos.
Hablan compañía.
Y necesitan hablar, sobre todo, necesitan expresar y sentir compañía, sentir que alguien escucha su dolor.
Bueno, Lino, ara que han presentat l'informe 2025 d'aquests darrers 40 anys, com van ser els inicis? Degué ser complicat.
Sí, yo creo que un grupo de voluntarios hubieran impulsado el teléfono de la esperanza aquí en Mallorca es un mérito porque este grupo tuvo que pedir apoyo a Cáritas y el responsable de Cáritas aceptó y fue el primer presidente de la entidad. Pero yo conozco prácticamente a la mayoría de los fundadores porque estaba trabajando para abrir Proyecto Hombre. Yo veo que eran personas primero, muy sensibles. Después, generosas, porque estaban dando su tiempo libre a una actividad. Y después tenían una visión a largo plazo, que yo me di cuenta que lo que estaban ofreciendo a Mallorca y a Baleares era no solamente una a escuchar los problemas de salud mental de la gente, sino formar. La formación, lo que estaba diciendo Sebe. Sebe nos ha descrito ese año y meses de formación. Y realmente las miles, estoy hablando de miles de personas en 40 años que han hecho los cursos, les ha ayudado. Yo a veces me encuentro algún médico o algún psicólogo o alguien, un ama de casa, y me dice, oye, yo hice el curso contigo o yo hice el tal año. Yo hice el curso en el 91, 92 y 93, porque eran 3 años antes. Ahora lo hemos reducido a uno, porque claro, la gente luego se va, hace 1 o 2 años y ya no termina y al final no es voluntario.
Crec que vostès, els responsables del telèfon de l'Esperança, resumeixen aquests 40 anys en 3 etapes, no és així?
Sí. Decimos 3 etapes porque la primera es la consolidación. El equipo se consolida y luego se hace la escucha activa, comprensiva a la gente. La segunda etapa es un momento de crisis. Es curioso porque luego hay una bajada de llamadas. Teníamos 3.000 llamadas cada año de media. Y después va bajando. Un año antes de la pandemia llega a 1.000, no llega a 1.200 llamadas. Viene la pandemia 2020 y salta el número. Teníamos de media 3 llamadas cada día. Y viene la pandemia y salta a 8 llamadas cada día. Y luego sube a 12. Y luego a 15. O sea, cada año va subiendo. Ahora se estabiliza. Estamos hablando, volvemos a las 3.000 llamadas por año.
Moltíssim. Se deixarem amb vostè, que en 5 minuts ens ha deixat per temes personals seus. A veure, vostè dirà que no, perquè és humil, però s'ha d'estar fet d'una altra pasta per agafar el telèfon de l'Esperança. Ben que dir, no només per ajudar i ser empàtic, que també, sinó perquè no li afecti, no s'eduqui el problema a casa. Jo, per exemple, no som cap heroi i probablement me derrumbaria davant d'una persona que té tentativa suïcida o que està simplement enfonsada. I anar-te'n a casa teva, escoltant problemes, al final a tu també te va pagant si no estàs preparat.
Probablemente hay que tener una pasta especial, como usted dice, pero en fin, yo creo que como todo, con entrenamiento, porque al final es cuestión de práctica, uno va curtiéndose y de alguna manera, aunque sea empático, tiene que hacer su vida después. Efectivamente, hay momentos críticos, también para el orientador, para el que escucha. Pero afortunadamente tenemos también la ayuda de compañeros con los que podemos comentar y desahogarnos un poquito y ayuda a superar esto que efectivamente ocurre, que a veces te absorbe mucha energía, diríamos, el amante, y necesitas desconectar para después seguir con tu vida normal.
Això abans de solitud no desitjada, que crec que és un gran mal del segle XXI, probablement aquestes persones que telefonen a l'entitat si tinguessin, no sé si un familiar, no sé si un amic, per contar els seus problemes, perquè tots els amics, quan són notícies agradables, és fàcil de trobar-los i compartir-les, però bons amics o els bons familiars t'escolten quan estàs malament, no?
Exacto. Però hi ha persones que no tenen ni això. Hi ha persones muy, muy solas. Estas, yo creo que son, para mí, por mi experiencia, las predominantes en las escuchas. En este caso es que están mal con su familia. Tienen a lo mejor una persona muy cercana, hijos, hermanos, padres que han fallecido o que no, con los que no se llevan bien, y están totalmente solos. Efectivamente, es muy importante tener alguien con quien hablar, a quien expresar los problemas, aunque uno solo llegue a casa y diga, ¿cómo te ha ido el día? Eso ya ayuda muchísimo a seguir con el peso de la vida diaria.
Clar, és difícil en uns minuts detectar, diagnosticar a un usuari que té, però haurà vist casos importants en el que, més enllà de xerrar, haurà dit, li recoman que vagi al servei públic, a psicologia, a un psiquiatre, que es posi en mans d'un servei de psiquiatria perquè li ajudin, no?
Efectivamente. Esto lo hacemos muy a menudo. Nosotros en esta comunidad no disponemos de una ayuda psicológica personalizada, solamente telefónica. Yo concretamente me dedico a atender ciertos casos que demandan esta ayuda, pero lamentablemente no puedo hacer más que escucharlo tratar el caso telefónicamente. Son casos especiales que necesitan efectivamente derivarse a otro servicio, incluso casos de graves. En mi caso tuve que llamar una vez al 112 porque había una persona en riesgo crítico de vida, había tomado unas pastillas y estaba en alto riesgo morir.
Probablemente iba a salvar la vida.
No sé. Eso es otro problema que no sabemos. Porque después no podemos conectar con las personas que llaman.
10 personas llamaron hace 2 años en el momento que habían atentado contra su vida. Y es realmente te admira ver que tienes 2, 3, 4 minutos para intervenir. Y tú dices, ¿dónde está? No encuentro la llave para que entre la ambulancia. Llama a la ambulancia. Viene rápido. O sea, todo se mueve en 2, 3 minutos. Los servicios de emergencia son impresionantes. ¿Cómo funcionan?
Dèiem al principi que enguany és l'any internacional del voluntariat i jo li volia demanar una pregunta potser una mica més personal, perquè vostè en el principi ha dit que vostè realment ja s'ha jubilat. És a dir, vostè va fer feina, m'imagino, de psicòleg i després es va jubilar i ara fa una feina molt guapa de voluntariat. En el final, fer això supos que ha de nutrir a un personalment.
Pues sí, efectivamente. Esto quizá es la mayor satisfacción de un voluntario, ¿verdad?
Sí.
Comprobar que hay veces que, no siempre, te agradecen la ayuda que les has dado. Y esto sí que compensa casi todo.
O ayudar a qualcú realmente, evidentemente.
Efectivamente.
Salvar una vida, com dèiem.
Sí, bueno, puntualmente, pues, sí.
I què és ser voluntari? Perquè quan un regala el més preuat que tenim, que és el temps, no és el diners, és el temps. Regalar el seu temps per no estar fent oci o el que vulguem, sinó regalar-ho a altres persones, me pareix meravellós.
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que la mayoría de la humanidad es buena gente. Hay personas, como sabemos, que nos arrastran por otras partes, pero en general las personas somos humanas, es decir, somos solidarios, somos empáticos, somos la inmensa mayoría. Y hay que creer en esto para conseguir que un mundo vaya un poquito mejor.
Y hem de ser, o tenir paraula, perquè vostè ens va dir, vendré encantat el programa, però a un determinat punt he de partir perquè tinc un compromís personal. Així que, Severiano Jiménez de Castro, psicòleg, voluntari del Telèfon d'Esperança, gràcies per estar avui amb nosaltres, així que un altre dia serà amb més calma, d'acord?
Encantat. Fins un altre.
Que ningú no mogui, fem una petita durada i ara seguim conversant amb Lino Sales, que és el responsable de comunicació de l'entitat. Fins ara.
A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
IB3 Ràdio és... investigació.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Vida saludable. IB3 Ràdio.
Seguim conversant amb Lino Sala, responsable de comunicació del telèfon de l'Esperança, que ens ha xerrat d'aquest balanç de 40 anys, de les diferents etapes, però també hauríem de xerrar de 100.000 telefonades. M'apareix espectacular, Lino.
Sí, y sobre todo cuando te das cuenta que atrás de cada llamada hay una persona, hay un joven, hay un adulto, hay una mujer. Hay alguien que tiene un nivel de sufrimiento. A mí lo que me llama la atención de los llamantes es el grado de sufrimiento. Y que después de 10, 15, 20 minutos de escucharles, ese grado de sufrimiento va como... esa tensión como que va bajando. Y las dificultades que tienen al principio, después se tranquilizan y pueden verbalizar mejor lo que están sintiendo.
Lino, el lema de l'informe d'aquest any és cuidar, desgasta. I això és una realitat.
Sí, sí, desgasta y sobre todo en el teléfono de la Esperanza, por eso tenemos un equipo de profesionales, los dos psiquiatras y los tres psicólogos. Y tres que están en fase de formación, que sería Sebe, que le hemos escuchado. Queremos que después él forme parte del equipo de profesionales. Si la gente que cuida, por ejemplo, lo más normal es que alguien que cuida a los padres, cuida a la familia, se desgaste. Entonces tendría que pedir ayuda para que la persona salga, se dé cuenta que no tenga el complejo de culpa porque esta tarde no cuida a su padre o a su madre y se ha ido al cine. Y luego está ahí pensando que ha dejado solo a su padre, ¿no? Yo creo que hay que ayudarles a estas personas.
Efectivament. És a dir, com es cuida el cuidador? Com diu vostè, hi ha frustració al respecte i aquest sentiment de culpa, de no arribar a tot, de, escolta, he deixat un moment a mon pare perquè també necessit temps per jo, per anar al cine, per anar a fer un cafè amb un amic.
I algú ha de cuidar el cuidador.
Claro, claro. Yo creo que la primera condición que se pide es que hable, que no se trague ese complejo de culpa, ese sufrimiento. Si lo habla, descargará un poco. Y segundo paso, si realmente se encuentra mal, que pida ayuda. Ayuda profesional. O que marque el número del teléfono de la Esperanza y le vamos a escuchar.
Han xerrat ja en aquesta entrevista de formació, de balanç d'aquests 40 anys, també del punt d'inflexió que va suposar la pandèmia, però vol dir xerrar d'una cosa molt novedosa, que és el xat de l'Esperanza, i com vostès s'actualitzen, es modernitzen i tracten d'arribar a les noves generacions, no és vera?
Sí, des de hace tiempo el equipo estaba observando que no llegábamos a los menores. Y hubo un compañero que dijo, un orientador, me ha llegado una llamada y era un menor, 16 años. Uh-huh. Y resulta que ese menor llegó por las redes sociales. El menor buscaba cómo suicidarse sin dolor. Y le apareció teléfono de la Esperanza y entró. Claro, el menor se dio cuenta que se había equivocado y que no estaba para que alguien le escuchara.
Claro.
Pero el orientador fue capaz de hablar por lo menos un minuto con él.
Y a partir de aquí
empezamos a registrar llamadas. No era una, eran varias llamadas. Y se puso en marcha el chat, porque el lenguaje de los menores es el chat.
Lino, ja han comentat que vostès ofereixen una formació que és imprescindible per ser voluntari al telèfon de l'Esperança d'un any, però com recapten nous voluntaris? Com ho fan? Perquè en els finals necessiten cada any voluntaris nous.
Mira, en el mes de octubre se inicia la formació, de octubre a octubre. Por lo tanto, desde antes de octubre, desde ahora, estamos... el boca a boca, los medios, vosotros que nos ayudáis, les pedimos, si alguien nos escucha y quiere ser voluntario, que mande un correo a palma@telefonodelaesperanza.org diciendo que quiere ser voluntario, y el responsable le va a responder, le va a informar.
Senten l'estima de la societat quan els mitjans, les institucions, el carrer, la població valora la gran feina del telèfon de l'Esperanza, el prestigi que tenen vostès?
Los medios, es que yo estoy impresionado, porque convocamos a los medios el martes y habían 11 medios. 11 medios. Cuando se convoca generalmente otros entidades, no son tantas. Por lo tanto, sí, los medios hay un reconocimiento. Y la sociedad, en la medida que los medios se convierten en portavoces nuestros, sí nos va conociendo. Nos va conociendo. Por ejemplo, la semana pasada fui a ver un empresario y le expliqué, mira, necesitamos ayuda. Y me dice, saca el periódico, me dice, mira, os he visto aquí. O sea, el que salgamos en algún medio nos da
visibilidad.
Visibilidad y
recursos.
Y no, recursos. Nos permite.
Digues, Laura. No, perquè en el final, com definiria vostè el terme de l'esperança? Què significa? Perquè és que mos estigui escoltant qualcú que ho necessiti, o sobretot qualcun voluntari que vulgui col·laborar amb vosaltres.
Yo creo que el teléfono de la esperanza es un canal, un recurso que sabe escuchar, que escucha con empatía, que escucha con una actitud comprensiva y que a partir de esa escucha le puede informar y orientar. En el caso, por ejemplo, de los adolescentes, que yo creo que es lo más difícil, que alguien que te haga caso un adolescente, con ellos se está hasta una hora chateando. ¡Una hora! Y me decía una orientadora del chat, dice, yo estaba chateando con él y me decía que estaba con un drama y de pronto pasaron 10 minutos y no me contestaba. Y resulta que estaba con otro chateando. O sea, los adolescentes están interrelacionándose con dos o tres personas al mismo tiempo, a pesar de que te cuenten un drama. Pero es que viven así. Y volvió otra vez a comunicarse con la orientadora.
Vostè ha fet feina també per a Toma molt d'anys, diferents problemes, però al final vostè atresora una gran trajectòria en el tercer sector, en l'ajuda social.
Sí, 40 años, hace 40 años exactamente, Tomeo Català y yo empezamos para... Nos encargan abrir un centro para drogodependientes. Decía un experto de drogas en aquel momento, dice, abrir una granja para en el campo, una granja para que estén los drogodependientes. Y Tomás me decía, ¿una granja? Nos ha dicho que una granja es para pollos. Nosotros vamos a abrir un centro para personas. O sea, no sabíamos. Y fuimos buscando y encontramos Proyecto Hombre.
Enhorabona per la seva trajectòria, enhorabona per aquests 40 anys de Telèfon de l'Esperança. Gràcies, Lluís Sales, portaveu de l'entitat, i fins una altra.
Un abrazo a todos los oyentes.
Abans d'acomiadar-nos, volem celebrar el Dia Internacional de l'Atenció Primària, que es commemora cada 12 d'abril. A les Illes fan feina prop de 15.000 professionals sanitaris i d'aquests, una tercera part, 5.000, fan feina a l'atenció primària. A Mallorca, per exemple, són 3.200 a 46 centres de salut i 86 unitats bàsiques.
I per això telefonàvem a la nostra darrera protagonista del programa, una d'aquestes 3.000 professionals, xerrant de la doctora Carmen Fernández. Ella és metgessa de família del Centre de Salut Escola Graduada de Palma. A més, és vocal d'atenció primària de la Junta del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Doctora Fernández, bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia i gràcies per la llamada.
Primer de tot, què tal el dematí? És intens en urgències i consultes a Escola Graduada?
Bueno, desde hace muchos años las consultas de atención primaria son cada vez más difíciles de gestionar por la masificación. Tenemos consultas sobrecargadas y complicadas. O sea, lo normal es tener este tipo de consulta y lo raro es tener una consulta normal donde veamos un paciente detrás de otro. Tenemos una sobrecarga, hay que hacer muchísimas cosas a la vez.
¿Cómo va a celebrar el Día Internacional de Atención Primaria?
Bueno, este año, bueno, normalmente todos los años y coincidiendo con el 12 de abril o fechas similares, el 12, el 13, el 14, el Foro de Atención de los Médicos de Atención Primaria, pues lo que hace es un acto institucional en el Colegio de Médicos de la OMC en Madrid. Y este año pues se celebró el acto el martes 14. Y pues el tema que eligieron para la mesa de debate fue la formación de los médicos de familia en atención primaria, y donde había, pues eso, muchísimas opiniones, había médicos veteranos, y este año se contó con la presencia de una representante de los estudiantes de medicina y de una médico residente de primer año, que pues eso, dieron una visión pues un poco diferente, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados los médicos más veteranos.
Y Carmen, però, quines serien, bueno, les principals reivindicacions d'aquest dia 12 d'abril?
Bueno, si le preguntasen a un médico de atención primaria, sobre todo a un médico urbano, pues lo que pides es una agenda cerrada. A ver si me explico. Es decir, una agenda donde cada paciente tenga su tiempo asignado y que no se puedan incluir más y más pacientes hasta el infinito sin asignarles un tiempo para su atención. Entonces, con eso pues tendríamos una mejor atención al paciente y evitaríamos generar estos retrasos que enfadan a los pacientes que esperan, ¿no? Reivindicaciones, pues esta y que se dediquen más presupuesto a la atención primaria, porque hace 40 años yo creo que teníamos el mismo presupuesto, bueno, evidentemente no, pero que no se ha generado no se ha cambiado la visión de la medicina de familia y no se le ha dotado de más recursos cuando realmente es lo necesario para atender a los pacientes.
Ja que xerra de pacients, la població és conscient de l'escut sanitari que suposa la primària, és a dir, és on va tot i després ja se desvirà si cal a especialistes.
Yo no lo sé, porque tenemos la población ha cambiado, la población que lo que solicita es inmediatez y es difícil explicarle que los recursos son muy limitados y que no tenemos capacidad para dividirnos y multiplicarnos, ¿no? Yo a veces lo explico con el tema de, por ejemplo, usted tiene un restaurante, en el restaurante tengo tantas mesas y para eso necesito tantos camareros, ¿no? Lo que se ha hecho, imagínese que le duplican el número de mesas pero le dejan los mismos camareros. ¿Qué ocurre? Que por un lado los camareros estarán agotados y por otro lado los clientes enfadados porque no se les atiende correctamente. Y eso es lo que está pasando en atención primaria. No tenemos médicos, pero la población sigue creciendo y cada vez hay más y más demanda. Uh-huh. Y no podemos atenderla.
Doctora, i per què vas decidir vostè ser metgessa de família i sobretot també com és el seu dia a dia a escola graduada?
Vamos a ver, la decisión, pues claro, la tomas de joven y en aquel momento la medicina de familia era una especialidad absolutamente nueva, donde pues te explicaban que ibas a tratar a las familias, era una medicina familiar, uh-huh. Era una medicina comunitaria, que ibas a trabajar con toda la población, mejorando la salud de la población mediante programas comunitarios. En aquel momento te decían también que se empezaba a trabajar en equipo en los centros de salud, y todo era un reto importante. Y la medicina de familia yo creo que es la más humana.
Claro.
También la que genera más incertidumbre, ¿no?, a la hora de tomar decisiones, porque no tienes toda la información que, por ejemplo, tienes en un hospital, y todas las pruebas diagnósticas, todo lo que tiene el especialista hospitalario. Pero, era un reto importante y empezaba y me gustó como especialidad. Y bueno, aquí en escuela pues trabajamos intentando ayudar a los nuevos médicos, porque es un centro docente y trabajamos en esa línea, pero evidentemente con muchos déficits debido sobre todo a la masificación. Teníamos cupos médicos donde tú atendías a 1.500 pacientes, y ahora mismo, por ejemplo, los cupos sobrepasan todos los 2.000, y en concreto el mío está cercano a los 2.100.
Queda clar. Carmen, la deixant que, a més, està vostè fent avui feina al Centre de Salut de l'Escola Graduada, on és metgessa de família. Gràcies per atendre la nostra telefonada i fins una altra.
Moltíssimes gràcies per llamar.
I
per poner en... Gràcies.
I fins aquí el programa d'avui. Desitjant que passin un bon cap de setmana al Banco Queda la Meitat. Gràcies, Laura. Tornem la setmana que ve. Adéu.
Gràcies, Carlos.
Són les dues.